Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en este programa donde nos gusta reflexionar, explicar de la mano de invitados e invitadas que siempre nos iluminan con sus reflexiones y sus pensamientos sobre lo que está ocurriendo en el país. Y en esta oportunidad vamos a hablar con una invitada de lujo. Les quiero presentar a Lorena Astudillo. Ella es abogada y psicóloga feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y con ella vamos a estar hablando del lanzamiento de la campaña Cuidado, el machismo mata, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida a Palabra Pública.
Hola, muchas gracias, muy bien.
Muchas gracias a ti, Lorena, por acompañarnos en esta oportunidad. Yo les contaba a nuestros auditores y auditoras que, bueno, por supuesto son días agitados para la red, porque ayer, 5 de agosto, en distintos puntos del país se reunieron cientos de mujeres en una caminata del silencio que recuerda a las mujeres asesinadas por la violencia machista y que marcó el lanzamiento de la versión número 15 de la campaña Cuidado, el machismo mata, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Quisiera partir por eso, Lorena. ¿Cómo vivieron la jornada de ayer y cuál es el foco de la campaña de este año?
Bueno, la verdad es que ayer fue una jornada diferente a cómo lanzamos habitualmente la campaña. Por lo general lo hacemos en el Paseo Ahumada, compartimos con las personas que van pasando, sobre todo con las mujeres, entregamos los afiches, pero por el contexto actual de pandemia, ni siquiera sabíamos si íbamos a poder hacer este lanzamiento en la calle. Lo sentimos necesario, es necesario seguir ocupando todos los espacios, así que fue bien emocionante poder volver a reunirnos. Nos reunimos más de 100 mujeres, con este memorial de hermanas, amigas, hijas, compañeras asesinadas por violencia machista. Y bueno, se pudo hacer en la calle, lo que es importante para nosotras. Y como tú dices, son 15 años de esta campaña y se hizo también a lo largo de todo Chile, en distintas localidades en Chile, porque la red es una organización que se articula a lo largo de todo Chile. Así que para nosotras fue importante. Y el foco, como me preguntabas tú, el foco de este año, bueno, la verdad es que nosotras sabemos que el feminismo se ha expandido bastante, el concepto, hay más mujeres que se reconocen feministas, y a nosotras nos parece necesario que el feminismo se siga expandiendo, ocupe todos los espacios, y el foco de la campaña este año y el mensaje central es alerta machista, que todo el territorio se vuelve feminista. Y nosotras queremos poner el foco ahí, reconociendo lo que está pasando con las mujeres y lo que está pasando con este cambio al cual nosotras apuntamos.
Súper importante, sobre todo porque, bueno, como tú mencionabas, ustedes tienen presencia nacional, pero también otras agrupaciones y colectivos de activistas feministas incluso tienen presencia en lugares del país súper alejados donde, de hecho, otras organizaciones e incluso el Estado no llegan. Entonces, en ese sentido, es súper interesante lo que ustedes plantean de robustecer esta organización feminista precisamente para poder dar apoyo a mujeres en situación de violencia cuando no alcanza ni siquiera el Estado u otras agrupaciones de la institucionalidad a llegar a apoyar a esas mujeres.
Sí, bueno, no debiera ser así. No debiera ser que el Estado chileno no llega a los espacios donde debiera llegar. El Estado chileno debiera estar en todos los lugares. Lo que nosotras apuntamos efectivamente es a la organización de mujeres. Sabemos que la única manera de fortalecernos es mediante la organización. Pero también apuntamos a que el Estado tiene que hacer su pega. Y como tiene que hacer la pega, tiene que llegar a todo, a cada uno de los rincones de este país con políticas públicas territoriales. No es lo mismo llegar en Arica que llegar en Coyhaique o en Punta Arenas. Y ojalá recogieran esa organización que tenemos las mujeres pensadas exclusivamente en nuestro territorio. Pero bueno, nosotras seguimos pensando que si el Estado no ha hecho la pega hasta ahora, es difícil que la haga, lo que no le quita responsabilidad ni quita que tenga que seguir haciéndola. Pero nosotros también apuntamos a la organización.
Lorena, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se funda en 1990 con la recuperación de la democracia y desde entonces ha tenido un trabajo sostenido en esta materia y que también es muy reconocido desde diferentes voces feministas en el país y también fuera de él. Así lo evidencia el hecho de que hayan sido capaces de sostener por 15 años la campaña Cuidado, el machismo mata, que es la que lanzaron ayer nuevamente. Y te quería preguntar por cómo nació ese lema, que hoy es una referencia obligada inicialmente para las feministas, pero también para un espectro más amplio de la sociedad.
Bueno, esto, Cuidado, el machismo mata, la verdad es que es de una compañera española. Nosotras en nuestro afiche hacemos la referencia a su cita y consideramos que era muy potente y desde hace 15 años atrás decidimos iniciar nuestra campaña con este mensaje, Cuidado, el machismo mata, que la idea era visibilizar que la violencia hacia las mujeres puede ser incluso mortal, letal, y que está amparada en el machismo. O sea, hace 15 años atrás la verdad es que hablar de machismo era casi como, y parecer que fuera algo negativo, era muy de exageradas, que son exageradas, pero desde la red nos importa siempre ponerle nombre a la violencia que vivimos las mujeres. Y así surge con, la verdad es que la campaña iba a durar solo 3 años, la idea era visibilizar los femicidios, el abuso sexual y la violencia simbólica. Y ahí estaban enfocados los mensajes de estos 3 años y por eso Cuidado al Machismo Mata iba apuntado también a visibilizar los femicidios. Sin embargo, las mismas compañeras a lo largo de todo Chile nos pidieron que nosotras nos juntamos en asambleas anuales. Tenemos 2 asambleas anuales, ahora en contexto de pandemia tenemos más porque lo hacemos virtualmente. Y se llegó al acuerdo de mantenerla, porque los mensajes de la campaña primero le ponen nombre a la violencia hacia las mujeres, visibilizan las diversas manifestaciones de violencia que vivimos las mujeres, y está hecha por mujeres y para mujeres. Entonces nosotras nos hablamos entre nosotras mismas, y esos mensajes tenían mucho sentido. Ayudan a la concientización de nosotras las mujeres, ayudan a problematizar la violencia hacia las mujeres, por lo tanto decidimos mantener esta campaña y bueno, ya llevamos 15 años.
15 años, para quienes quizás no lo recuerden de buenas a primeras, este afiche que siempre vemos en las calles y que también vemos en las marchas y en otros lugares, que este amarillo con negro, que ya es la marca, entre comillas, de fábrica de esta campaña Cuidado, el machismo mata, que está en su año número 15, como nos contaba Lorena Astudillo, abogada y psicóloga feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Lorena, esto es súper importante porque en el contexto del lanzamiento de la campaña, ustedes también lanzaron el dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile. Y según este documento, durante el primer semestre de 2021 se han perpetrado 25 femicidios, 2 de ellos por castigo femicida, 2 suicidios femicidas y otros crímenes cometidos por violencia femicida. Sin embargo, y esta cifra la revisé hoy, está actualizada hasta el 4 de agosto, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reconoce que esta cifra asciende a solo 20 femicidios. Hay un conteo que es distinto. Quisiera que le explicaras a nuestros auditores y auditoras dónde está esa diferencia y por qué el número de femicidios en Chile es distinto desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Sí, bueno, esto siempre nos preguntan por qué es distinto. La verdad es que el concepto de femicidio lo trajo la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en el año, en el año 2001. Y nosotras desde el año 2001 que estamos registrando los femicidios. Por lo tanto, nuestro concepto de femicidio es el concepto feminista, concepto basado en Diane Russell y concepto que ha sido fortalecido aún desde el feminismo. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer lo que hace es llevar un registro de lo que los legisladores chilenos definieron como femicidio en el año 2010. Y esa definición de femicidio es parcializada. Esa definición de femicidio nos posiciona a las mujeres solamente en relaciones de pareja formales, o sea, que estamos casadas, que vivimos bajo un mismo techo o que tenemos hijos en común con el hombre que comete el femicidio. Pero para nosotras las feministas el femicidio es un ejercicio de poder, de dominación, de subordinación de una mujer, de un sentido de propiedad. Por lo tanto, un femicidio lo puede cometer un desconocido con una mujer que hace dedo y la viola y la mata, lo puede cometer en contra de una niña, no necesariamente se comete en contra de mujeres, lo puede cometer un cliente que a una trabajadora sexual también la mata. Por lo tanto, este registro permanentemente ha tenido estas diferencias. Y esto es principalmente porque la legislación chilena es extremadamente familista y en este concepto de familia formal, y es ahí donde nos ha posicionado siempre a las mujeres. Entonces, pareciera que los únicos que cometen agresiones son las parejas formales de las mujeres, pero un amante, un amigo, un desconocido, un cliente, no lo ven, no nos ven a las mujeres en ese aspecto, en esos lugares, no nos identifican. Ahora, con la ley Gabriela, el concepto de femicidio se amplió, efectivamente, y reconoce las relaciones de pololeo y también reconoce las relaciones de poder, de temor y poder de dominación. Intenta recoger un poco el concepto de la feminista, sin embargo, como es algo, según ellos, tan nuevo, no logran distinguir cuando hay relaciones de poder. Por lo tanto, muchos de estos asesinatos de mujeres ni siquiera comprenden que han sido cometidos como un ejercicio de dominación. Entonces, ni siquiera el Ministerio Público los conceptualiza como tal. Y es ahí la diferencia. Ahora, tampoco el Ministerio contempla otras formas de violencia machista, que esos son otros registros que llevamos nosotras. Uno es el registro de femicidio, que son asesinatos de mujeres, por este concepto que te acabo de explicar, y otros son los suicidios femicidas, los castigos femicidas y otras manifestaciones de violencia machista. Esto no los contempla tampoco el Ministerio de la Mujer, porque les pareciera que no quieren comprender que esos asesinatos se originan en este mismo sentido de poder y dominación, por lo tanto, o estos suicidios. Por lo tanto, como todavía les falta mucho conocimiento, les falta mucha reflexión y mucha experiencia en el problema de la violencia hacia las mujeres, ni siquiera los consideran.
De hecho, en algunos espacios institucionales se sigue utilizando el término de violencia intrafamiliar, que como tú decías, reconoce solamente el espacio de lo íntimo y de relaciones formales de pareja al interior de un hogar.
Sí, se sigue pretendiendo que este hogar heterosexual en donde tenemos relaciones de familia, y por eso se llama violencia intrafamiliar, sin embargo la violencia intrafamiliar se puede cometer en contra de cualquier persona que vive bajo el mismo techo. Por lo tanto, si dos primos varones viven bajo el mismo techo y uno golpea al otro, se considera que es exactamente lo mismo que una pareja y un varón que permanentemente golpea y está violentando a una mujer. O sea, sin tener en cuenta que el 80% de las denuncias por violencia intrafamiliar las realizan las mujeres. Entonces, acá hay una deuda desde lo institucional con nosotras las mujeres, porque han ido mucho más atrasados que las propias mujeres en reconocer lo que está pasando. Incluso podríamos decir, bueno, a las mujeres nos pasa, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Pero las feministas lo hemos hecho. Esto no es algo que se nos ocurrió ahora. Lo hemos trabajado, lo hemos conceptualizado por años. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lleva 31 años trabajando en este problema. Pero nos da cuenta de que no hay un interés real por erradicar la violencia hacia las mujeres en el Estado chileno. Eso nos han demostrado en las diversas instituciones que hoy día debieran hacerse cargo.
Hablabas de varios conceptos, Lorena, que me parece súper interesante detallar, y vamos a partir con eso nuestro próximo bloque, pero ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa musical. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con Lorena Astudillo, abogada y psicóloga feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos vamos a la música y ya regresamos.
En lograr tu corazón, sin embargo te busqué hasta mostrarme que eras buena. Tu ilusión fue de percar. Se rompió cuando partí. Pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena.
No te olvides de mí.
Que vivo enloquecido, porque no te olvide.
Ni te acuerdas de mí.
Grisel, Grisel.
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile. En esta oportunidad conversando con la integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo. Lorena, yo dejaba enganchados a nuestros auditores y auditoras a partir de lo que tú planteabas. Tú hablabas de conceptos que creo que lamentablemente no son de conocimiento masivo y que son con los que trabaja la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, como por ejemplo el castigo femicida, el suicidio femicida. Quisiera que por favor nos explicaras en qué consisten y por qué para ustedes son parte de la cifra negra de asesinatos de mujeres que vemos todos los años en Chile.
Sí, bueno, son parte de la cifra desconocida de violencia machista, que no se ha visibilizado y que nosotras desde el año 2013 hemos pretendido que se visibilice. Para nosotras el castigo femicida consiste en el asesinato de algún ser querido e importante para una mujer con la finalidad de dañarla de una manera psíquicamente, de una manera grave, ¿ya? Por lo general es el asesinato de las hijas o los hijos. También hemos encontrado el asesinato de las madres. Y en las investigaciones que nosotras hemos hecho, estos femicidas le han dicho a la mujer, te voy a matar en vida, o te vas a arrepentir el resto de tu vida de lo que me hiciste. Muchas mujeres no piensan que quizá esto signifique una sentencia de muerte para sus hijas, sus hijos, pero también la maternidad en Chile es un rol tremendamente valorado, quizá demasiado, está como sobreexaltado. Entonces, justamente muchas mujeres viven por y para sus hijos e hijas. Estos tipos lo saben. Por lo tanto, la idea es dañarlas, arruinarles la vida, matarlas en vida, y lo que hacen es matar a sus hijos o hijas. Y a nosotras eso es lo que le llamamos castigo femicida. Estamos trabajando mayormente en este concepto porque puede entenderse castigo como que correspondiera, pero en realidad acá es la falsa idea del agresor de que tiene que castigar a la mujer, porque se quiere separar, porque no quiere mantener una relación con él, porque hizo algo que a él le parecía que no correspondía. Entonces esta falsa idea de los agresores de decir, entonces yo tengo el dominio, te castigo, y te castigo donde más te duele. Para nosotras eso es el castigo femicida. Y el suicidio femicida, que la verdad se ha trabajado bastante más hoy día porque se ha visibilizado de mayor manera por medio de los medios de comunicación, consiste en aquellas mujeres que ven en el suicidio la única forma posible de escapar del acoso y la violencia que están viviendo. Y también de la indiferencia institucional, porque sienten que pese a hacer todo lo que les dijeron que hicieran, esto no para. Y ahí tenemos situaciones como, por ejemplo, parejas que agreden permanentemente a las mujeres y ellas sienten que hagan lo que hagan, no, esto no va a cambiar, por lo tanto ven en el suicidio una forma de escapar. O también otras situaciones que nosotras hemos visto, que han sido mujeres violadas, y frente a esta indiferencia y frente a esta inoperancia en las instituciones públicas, sienten que no están a salvo en ninguna parte.
Por lo tanto, conocimos con el caso de Antonia Barra, razón por la cual se volvió lamentablemente conocido el concepto de suicidio femicida.
Sí, y que ocurrió también con Gabriela en Rancagua, que ella hizo todo lo que le dijeron que había que hacer. Ella identificó a los violadores, hizo las denuncias, y estos violadores, mientras esperaban el juicio, quedaron libres. Y por supuesto que para una mujer que es violada por varios hombres y hace todo lo que le dicen que tiene que hacer para estar a salvo y para que se les castigue, verlos libres te da una señal de impunidad enorme y de que el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer. Y efectivamente, como tú dices, con Antonia Barra, antes ya con Antonia Garros, se comienza a conceptualizar y comienza a conocerse por las personas, porque los medios de comunicación lo masifican, el concepto de suicidio femicida, y que este año también ocurrió con otra mujer que se suicidó y que su mamá ha hecho una enorme campaña también, y acá nos muestra el ejemplo de una pareja que la agrede, la acosa permanentemente, y que ella hace 3 denuncias distintas y no pasa nada.
Aquí tú elaboras estas definiciones, Lorena, y también tú mencionabas que ustedes fueron las primeras en empezar a hablar mucho antes de que se generara una legislación al respecto del concepto de femicidio. Tú mencionabas a Diana Russell, la activista sudafricana que efectivamente elabora esta conceptualización. ¿Por qué para ustedes es relevante poner estos nombres y hacer estas conceptualizaciones y hacer el esfuerzo que ustedes hacen para que se utilicen en el espacio público y también en el espacio legislativo?
Porque es lo que nos pasa a las mujeres. Es una realidad que nos pasa, y mientras no se le ponga nombre, no se le conceptualice, va a seguir pasando desapercibido. Entonces, antiguamente se decía crimen pasional, y después se empezó a tratar de decir que los agresores eran enfermos. Y eso no es así, es una realidad que nos pasa a las mujeres. Hay un promedio de entre 50 y 60 femicidios al año, o sea, en Chile. 50 o 60 hombres matan a una mujer por esta falsa idea de tener un poder y un dominio sobre ellas. Si no se le pone nombre, si no se muestra que además esos agresores pueden estar al lado de nosotras, o sea, están al lado de nosotras, son nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro compañero partido, nuestros legisladores, o sea, están ahí, son ellos. Y eso tiene que mostrarse porque es la única manera, mirarlo para que empecemos a transformarlo y a cambiarlo, para que esto no vuelva a ocurrir. Y con respecto al castigo femicida y suicidio femicida, también son realidades que nosotras recogemos de nuestras compañeras de todo Chile. Esto surge en una asamblea en donde compañeras de otras regiones que nos juntamos acá en Santiago, nos comentan esta preocupación, el aumento de los asesinatos de hijas e hijos en la región y cómo podríamos abordarlo. Y también porque nosotras nos damos cuenta de que hay mujeres que se suicidan luego de haber vivido violencia. Entonces, si las mujeres se suicidan luego de haber vivido violencia, también tenemos que ver que a esos agresores luego les toca la custodia de los hijos. Muchos de esos agresores ejercieron una violencia sistemática que hoy día está quedando impune. Y con respecto al castigo femicida, el 78% de los asesinatos de hijos o hijas por parte del padre fue como venganza conyugal. ¿Y qué es lo que hacemos hoy día? Se dice, no, pero si él es buen papá, solo agrede a la mamá. Eso hay que mostrarlo. Un agresor es agresor. Y a cualquiera de nosotras que agredan a nuestra mamá también nos daña. No podemos seguir separando como si los hijos y las hijas no estuvieran presentes, no vivieran o no les dañara también lo que les pasa a una persona que aman. Y también porque ellos usan el régimen de visitas para cometer estos asesinatos. Entonces, esto tiene que mirarse. No podemos seguir permitiendo que se amparen en una legislación y en una institucionalidad que desconoce completamente lo que es la violencia hacia las mujeres o no la quiere reconocer, para que sigan violentando además de esta manera, de otras formas. La violencia hacia las mujeres no es solamente un combo, no es solamente como la han querido graficar, muchas veces incluso desde el ministerio. La violencia hacia las mujeres es un problema estructural, cultural, es un problema que está en la sociedad completa, porque no hemos organizado pensando que lo femenino es inferior a lo masculino. Por lo tanto, tenemos que ponerle nombre, tenemos que mostrarla para que esto empiece a cambiar, tiene que cambiar.
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con Lorena Astudillo, psicóloga, abogada, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en el contexto del lanzamiento ayer, jueves 5 de agosto, de la versión número 15 de la campaña Cuidado, el machismo mata. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, siempre como todos los viernes en Radio Universidad de Chile. Y en esta oportunidad hablando de un tema duro del que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, con Lorena Astudillo, abogada y psicóloga feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con quien estamos hablando precisamente sobre eso, sobre violencia contra las mujeres. Y a propósito también de conceptos, Lorena, quisiera preguntarte, ¿por qué ustedes han elegido hablar de violencia contra las mujeres y no de violencia de género? ¿Cuál es la diferencia en ese énfasis que se hace en ese concepto?
Bueno, la violencia de género es violencia que podemos... El género es un concepto que identifica a ciertas personas con ciertos estereotipos asignados a cada una. Podemos discutir, no discutir, estar de acuerdo, no de acuerdo con que exista esta conceptualización para identificarnos a las personas. Y un género somos las mujeres. Sin embargo, nosotras consideramos que somos el género más violentado por esta sociedad. Y hablar de violencia de género nuevamente nos invisibiliza. Otra vez nos esconde. Muy pocas veces se quiere nombrar realmente a las mujeres. Siempre las mujeres estamos como a la fila, siempre las mujeres estamos como puestas en segundo lugar. Es incomprensible, siendo que, al menos en este país, somos más de la mitad de la población. Y muchas veces también se nos trata como minorías. Entonces, los problemas de las minorías, y somos más de la mitad de Chile. Entonces, a nosotras, desde una postura política, nos interesa nombrarnos como lo que somos, mujeres. Y que la violencia hacia las mujeres también tiene características particulares, que es distinta a la violencia ejercida hacia otros géneros. Entonces, nosotras lo que hacemos es trabajar con el problema de la violencia hacia las mujeres. Y así nos gusta nombrarla, así también a nosotras nos gusta visibilizarla por este tema político, en que las mujeres somos permanentemente invisibilizadas. Entonces, cuando nos dicen, no, pero necesitamos lenguaje inclusivo, ok, incluirnos dónde, no sé, pero este lenguaje inclusivo, ningún problema siempre y cuando nos nombre y no nos invisibilice. Si vamos a hablar de violencia estructural, si vamos a hablar de machismo, ningún problema, pero que no nos invisibilice. Porque siempre, permanente, o sea, se trata de esconder este problema de la violencia hacia las mujeres. Y para nosotros es una decisión política nombrarla.
Te quiero llevar, Lorena, a lo que está sucediendo con mayor gravedad en el contexto de la pandemia. Yo entiendo que no hay todavía cifras suficientemente claras respecto de la violencia contra las mujeres en el contexto del encierro que ha provocado esta crisis sanitaria y posteriormente social. Pero sí vi que el Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas levantó algunas cifras sobre la violencia contra las mujeres en el contexto del confinamiento, sobre todo del año pasado, de entre enero y septiembre del año 2020, y analizó el número de llamadas al Fono Familia 149 de Carabineros, la cantidad de víctimas que ingresaron a las casas de acogida del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y las denuncias formales realizadas ante las policías, como decía, entre enero y septiembre de 2020. Algunos de los datos iniciales de este estudio indican que las denuncias bajaron 9,6% y que las llamadas de auxilio aumentaron 43,8%. A tu juicio, ¿de qué hablan estas cifras y qué esconden también a tu juicio estas cifras?
Ah, mira, en primer lugar, es difícil que tengamos registros tan certeros de violencia hacia las mujeres porque no está reconocida la magnitud de la violencia hacia las mujeres. Entonces, efectivamente, estas cifras dan cuenta de lo que tú decías un poco como la violencia intrafamiliar, pero no se reconoce, y me interesa decirlo, porque también es violento para nosotras, que se nos confinó a las mujeres a un espacio único en el que permanentemente nos han querido mantener, que es la casa, cumpliendo los múltiples roles al mismo tiempo y en un único espacio. Por lo tanto, las mujeres nos vimos encerradas, a la vez haciéndonos cargo de la casa, haciéndonos cargo de las personas enfermas, haciéndonos cargo de los hijos y las hijas, haciéndonos cargo de trabajar, haciéndonos cargo de las labores domésticas. Todo junto, al mismo tiempo, en el mismo espacio. Y eso es tremendamente violento y estresante. Es tremendamente grave que no se reconozca que para las mujeres esta pandemia y esta imposición cultural de tener que hacernos cargo de todo es tremendamente violenta. Y nos parece también grave que desde el Estado chileno no se haya lanzado ningún tipo de medida, no se haya hecho ningún tipo de consideración con respecto a esto. Ahora, con lo que tú nos dices, a nosotras nos parece muy, muy preocupante que hayan aumentado los llamados, pero no hayan aumentado las denuncias formales. Porque cuando una mujer se decide a llamar es porque pide ayuda, está pidiendo ayuda. Sin embargo, estas denuncias no se realizaron. ¿Cómo explicarnos esto? Es muy difícil poder explicarnos esto. Sin embargo, nosotras el año pasado hicimos un estudio exploratorio que se llamó ya Denuncié Violencia y Carabinero Me Dijo, y nos encontramos que el 81% de las mujeres que denunciaron en Carabinero violencia, se sintió nuevamente violentada o vulnerada por parte de la institución de Carabinero. Entonces, por ahí quizás nosotras podríamos tener ciertas luces de por qué no terminan, si bien llaman o van a pedir ayuda, porque esto no traspasa una denuncia. Y principalmente Carabinero las cuestionó, porque habían sido ellas violentadas, pero las cuestionaron a ellas. Las culpabilizó, las amenazó que podían perder a sus hijos, o si una mujer se defendió, la amenazó como que esto entonces no era violencia porque se defendió, las mandó a que un familiar se hiciera cargo de esto, y finalmente les dijo que si tuvieran que llevarse detenido a cada hombre que agrede a una mujer, tendrían los calabozos llenos y no darían abasto. Entonces, esto ya nos da algunas luces. Lo otro es que el Estado chileno nombra una serie de, el ministerio en este caso, una serie de posibilidades para las mujeres que denuncian violencia. Entonces, nos dicen que están el Fono Mujer, que está el WhatsApp Mujer, que está el Fono Familia, está el 1455, WhatsApp Mujer, el Fono Familia, y que además está Mascarilla 19. O sea, nos ponen un abanico de posibilidades. Todas esos, lo único que hacen es decirle a las mujeres que pueden ir a denunciar a Carabineros. O, si la mujer dice que está y tiene miedo y está en riesgo vital, ellos mismos llaman a Carabineros. Por lo tanto, está supuesto abanico de posibilidades, no están. Este abanico de posibilidades solamente se traduce en llamar a Carabineros o decirle a la mujer que tiene que ir a Carabineros. Entonces, eso también te desilusiona un poco. Muchas mujeres también están con el agresor. ¿En qué momento van a Carabineros? ¿En qué momento llegan y les golpean la puerta? Porque Carabineros golpea la puerta, pero si está el agresor, va a amenazar a la mujer. Han mandado a los hijos a decirle, no, aquí no pasaba nada, éramos nosotros los que estábamos peleando. Entonces, nosotras pensamos que simplemente las denuncias no se tomaron, no se están tomando. Y el general director de Carabineros, el 9 de marzo, en una sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas, reconoció que no dan abasto, que no tienen la capacidad de poder cumplir con toda la demanda de las mujeres que viven violencia, ni tienen la capacitación que se requiere. Y hace muy poco, Mónica Salaquet reconoce que no tienen los recursos físicos, humanos, ni económicos, para respondernos a nosotras las mujeres que vivimos violencia. Entonces, esto es grave. Ellos mismos han reconocido que no tienen abasto, que el Estado chileno no es capaz, pero luego nos devuelven en sus campañas y en su actividades y en sus cuentas públicas que está todo súper bien, que han disminuido las denuncias, y que sigamos nosotras las mujeres denunciando para que el Estado pueda, entre comillas, salvarnos. Y eso no es real.
Ahí, claro, tú lo que mencionas es el factor de las denuncias de Carabineros. El estudio exploratorio que tú mencionas es bien crudo en ese sentido, porque recupera frases textuales de mujeres y de las frases que han recibido de parte de Carabineros. Yo recuerdo una en particular, una mujer denunciando una violación y un carabinero diciéndole, usted tiene cara de que le gusta que la violen. Si una mujer recibe eso en esas circunstancias, por supuesto que me imagino que eso limita el potencial de extender y seguir en el ciclo de la denuncia. O sea, si esa es la entrada, si ese es el recibimiento que tiene una mujer que va a denunciar una violencia extrema como es una violación, o sea, es bien poco lo que se puede hacer para después.
Y no solamente para ella, el efecto multiplicador también que tiene esta respuesta, porque las violaciones cuesta que se denuncien y las mujeres tienen sus tiempos también para hacerlo. Pero una mujer que se decide a ir a denunciar tampoco lo hace sola, generalmente va con una amiga, algún entorno, alguna red necesita, y las demás escuchan exactamente lo mismo. Por lo tanto, no solamente ella no va a volver a denunciar y está siendo doblemente vulnerada y violentada, sino que su entorno también, sus amigas, su mamá, quienes la acompañaron en ese momento. O sea, con esa respuesta, ¿qué mujer va a querer seguir haciendo algo ahí?
Por supuesto. ¿Tú crees, Lorena, que hay alguna manera de medir la magnitud del impacto que ha tenido la crisis sanitaria y la crisis social derivada sobre las vidas de las mujeres? Ustedes en el dossier informativo que lanzan de violencia contra mujeres, que lo lanzan esta semana, ponen particular énfasis en eso, en lo que tú describías como la violencia estructural y en cómo esto ha impactado en las mujeres, que son efectivamente las que mayoritariamente se hacen cargo de las labores de cuidado, que también han visto un impacto en sus posibilidades de un empleo fuera de casa, etc. ¿Hay alguna forma de medir qué es lo que ha pasado con las mujeres en este año y medio de pandemia?
Mira, es difícil porque lamentablemente nosotras como organización tenemos recursos muy limitados. Entonces, poder hacer un estudio a ese nivel sería difícil para nosotras. Sin embargo, yo creo que es cosa de que todas las mujeres que nos están escuchando, nosotras mismas, nos miráramos y le preguntáramos también a nuestras amigas qué ha significado para ellas esto. Y no solamente el efecto pandemia y el miedo a contagiarnos, sino que El cuidar a otras personas, el tener que hacernos cargo de las labores domésticas, el tener que cumplir múltiples roles al mismo tiempo, ¿qué ha significado para ellas? ¿Cómo están ellas? ¿Cómo estamos nosotras con esto? Y creo que es importante preguntarnos, mirarnos, para comprender lo que está pasando también con nosotras y para apoyarnos, transformarlo y empezar a decir, pucha, esto no debiera ser, no debiera ser, y algo tenemos que hacer para cambiarlo. Es difícil hacer una medición mucho más amplia, pero creo que si en algo hemos avanzado las feministas es en ampliar la conciencia de las mujeres. Y ampliar la conciencia de nosotras mismas se hace reflexionando nosotras y entre nosotras. Y creo que eso ha ayudado mucho a que empecemos a transformar esta sociedad, este sistema. Y me parece que podríamos hacer esa invitación, mirarnos nosotras mismas qué ha significado y qué ha significado para otras que están cerca nuestro. Ahora, sí podemos dimensionar más adelante, probablemente cuando esto comience a disminuir, probablemente las mujeres vamos a tener mayor demanda en los servicios de salud mental. Es muy probable. Y espero que no se nos olvide que esta carga y esta violencia, antes que comiencen a tratarnos de locas o débiles, o que nosotras reaccionamos histéricamente. No, es importante que se dimensione no solo la pandemia, sino el peso que nosotras nos llevamos. Una vez que aumente la demanda en salud mental y que el Estado chileno también ponga a disposición sistemas que puedan ayudar emocionalmente a las personas. O, por ejemplo, tenemos otras situaciones mucho más concretas, como estas mujeres que tomaron los anticonceptivos que venían fallados, y hay más de 100 mujeres que hoy día están siendo obligadas a ser madres y que no querían serlo, y que tomaban anticonceptivos para no ser madres, y que supuestamente un laboratorio se equivocó. Así de simple. Y ese error del laboratorio implica que una mujer, porque además el aborto en Chile está criminalizado, nos tratan de criminales a nosotras, cuando los criminales debieran ser los dueños de ese laboratorio hoy día, pero no están siendo juzgados como criminales, ese error implica que más de 100 mujeres en este país están siendo obligadas a ser madres, una responsabilidad y un rol impuesto para toda la vida. Entonces, cosas así.
Perdona, y con una discusión de fondo absolutamente decimonónica. Yo recuerdo haber leído cartas al director en el Mercurio, por ejemplo, sobre ese tema, cuando este grupo de mujeres estaba pidiendo compensaciones económicas por este atentado contra sus derechos, y muchos respetables académicos y académicas señalaban que no correspondía una compensación porque la maternidad y traer una nueva vida al mundo siempre era un regalo. Entonces no se podía considerar que debía haber una compensación económica frente a eso.
O sea, si ellos lo consideran un regalo, ok, que el regalo venga completo y venga con la alimentación, con la salud y con la educación del regalo, que me va a implicar, por lo menos hacerme cargo, 20 años, 27 años si el regalo está estudiando, en donde el Estado me obliga a proveerlo de alimentación, vestuario, estudio y recreación. Entonces, ¿de qué están hablando? No, esto es criminales, los laboratorios criminales, quienes no han cerrado esos laboratorios, y esto además nos da muestra de cómo juegan con nosotras. Si ocurrió ahí y se denunció, ¿cuántas veces más ha ocurrido? ¿Cuántos más medicamentos nos entregan que en realidad no son lo que corresponde? ¿Cuánto más están haciendo y jugando con este negocio de la salud, en donde lo único que supuestamente te sana es tomar un medicamento que ellos nos venden a los precios que quieren? Y en este caso, muchas veces las mujeres somos juzgadas. Ah, si no quería tener hijos, ¿por qué no se cuidó? Oiga, lo estoy haciendo, estoy pagando por un medicamento que inhibe supuestamente la maternidad, y es una imposición grave. O sea, ser madre sin querer serlo y tomando todos los resguardos para no serlo y que te obliguen, es otra manifestación más de violencia. ¿Quién le va a ir a preguntar en 10 años más a esas mujeres lo que han tenido que vivir, que no querían vivir y que les obligamos a vivir? No, que ellos les obligaron. No quiero incluirnos a las feministas en esto, porque por nosotras, claro, si la decisión es no ser madre, entonces ellas debieran tener acceso al aborto libre, gratuito, acompañado.
Les comento a nuestros auditores que estamos a punto de hacer la última pausa musical de este programa Palabra Pública, Letras para el Debate, y que luego del tema musical regresamos con esta entrevista con Lorena Astudillo, psicóloga, abogada e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos al tema musical y ya regresamos al programa. De vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este último bloque de interesantísima y necesaria conversación con Lorena Astudillo, abogada y psicóloga de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Lorena, cada cierto tiempo escuchamos de campañas y nuevas medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Tú mencionabas algunas de las que tiene disponibles el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Sin embargo, y a pesar de la visibilización de la violencia contra las mujeres, esta no da tregua. ¿Qué es lo que falla en nuestro país que no permite enfrentar con eficacia esta realidad? Tú hacías una pregunta y decías que uno de los problemas está en que sea Carabineros quien reciba la primera denuncia y que entre ellos no haya una capacitación para efectivamente acoger de la manera adecuada esas denuncias. ¿Qué más falta? ¿Qué es lo que se propone como medidas desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres para efectivamente hacerse cargo de este problema y que no sea una cuestión que sigamos arrastrando y contando víctimas todos los años?
Mira, yo diría que principalmente lo que falla desde la institucionalidad es que apuntan permanentemente a la violencia hacia la mujer una vez que ya la hemos vivido. Entonces, todas sus pocas redes, sus pocos esfuerzos, siempre van destinados a sancionar una vez que ya nos mataron, una vez que nos violaron, una vez que fuimos acosadas, y ponen ahí la solución. Entonces, acá hay una especie de permiso estatal para violentarnos. Ok, violéntela, viólela, mátela, pero usted después asume la condena, si es que se llega a algún juicio. Y no es por ahí, no es por ahí donde tenemos que ir. Lo que nosotras buscamos es a no vivir violencia. Nosotras apuntamos a una vida libre de violencia, sin estereotipos, sin discriminación, sin ser violentadas. Entonces, acá dicen los legisladores, pero hicimos una ley, ampliamos el concepto, hicimos una ley para esto, hicimos una ley para esto otro. No se reconoce el concepto de violencia hacia las mujeres de manera integral, como si nos pasara no por lo mismo, sino que separadamente. Y pareciera que eso lo soluciona todo. Y además, lo que hace es castigar esa violencia. Pero primero tenemos que recibirla. Y eso es lo que no corresponde. Nosotras nos parece que las instituciones debieran funcionar de otra forma. Si el Estado chileno quiere hacer leyes, y para ellos las leyes supuestamente es lo que va a cambiar esto, entonces que hagan leyes promocionales. Esas leyes promocionales podrían apuntar a transformar la educación sexista que tenemos hoy día. no más educación sexista, no más no encontrar referentes mujeres en la historia, no más los estereotipos que desde el jardín infantil nos piden ir disfrazadas de princesita las mujeres y disfrazadas de guerrero y gladiadores los hombres. No más, no más. O sea, eso va a ayudar a tener otro tipo de relacionamiento. Los medios de comunicación tienen una gran labor también en esto. Los medios de comunicación debieran informar de otra manera la violencia hacia las mujeres, pero debieran tener espacios como este en donde conversemos, en donde problematicemos. Hoy día la televisión abierta da para todo, menos para hablar de un problema que nos ocurre a más de la mitad de la población. La publicidad debiera dejar de ser sexista, debieran dejar de poner estas mujeres que no sé dónde, son súper excepcionales. Las chilenas no somos de 1,80 m, rubias de ojos verdes, siempre jóvenes, siempre sin arrugas, con un pelo maravilloso. No es cierto. Y eso también debiera estar regulado. Esa violencia simbólica con la cual permanentemente nos bombardean a las mujeres tiene que eliminarse. Y sobre todo apuntar a que aquello que parece sutil, que parece no, pero si mira, si es algo que no le pongan tanto, bueno, comprender que es la semilla que abona para poder llegar incluso a un femicidio. Por lo tanto, el chiste sexista, el supuesto piropo, que no es más que el acoso sexual disfrazado de piropo en la calle, permanentemente los calificativos hacia las mujeres porque nos expresamos de tal o cual manera, la eterna mirada a nuestro aspecto físico y cómo debiera ser también, que las mujeres no podamos, o sea, tuvimos que pelear por paridad. Pelear por paridad porque supuestamente no estamos interesadas en disputar distintos espacios de toma de decisión. Ahí debiéramos estar, en esas discusiones, y no diciendo si le damos 10 o 15 años al femicida. No, si ya mató a la mujer. No debiéramos estar ahí. Debiéramos estar evitando que una mujer tenga que vivir cualquier manifestación de violencia. No llegar a que tengan que ser estas expresiones extremas de violencia hacia las mujeres para recién hacernos cargo. Nosotras pensamos que por ahí va el punto y por ahí va el tema.
Clarísimo, Lorena. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, se pasó volando en esta conversación, sin embargo, te quiero dar la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Sí, muchas gracias por la invitación. Sigan nuestras redes sociales, permanentemente estamos subiendo actividades. Yo diría que la reflexión final es que las mujeres sigamos como estamos hasta ahora, en esta reflexión permanente, en esta alianza que hemos generado. Eternamente se nos enseña a ser enemigas y nosotras de las peores situaciones siempre salimos de la mano de una mujer. Entonces démosle una vuelta a eso, somos cómplices, somos aliadas entre nosotras, organicémonos y ninguna agresión sin respuesta. Si no puedo defenderme yo, que me defienda la al lado. Pero no vamos a seguir dejando impune esta forma en que se nos ha violentado sistemáticamente.
Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por seguirnos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes, como siempre, en Radio Universidad de Chile. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.